Las instituciones alavesas abordan ya el debate de sus presupuestos para el próximo año, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Foral de Álava. En esta última institución, con unos presupuestos o una previsión de recaudación algo mejor de la que en principio estábamos teniendo hasta hace poco tiempo, pero también con un presupuesto de contención y con una previsión de que no habrá mucho más dinero para gastar. Los grupos políticos van tomando posiciones y van haciendo sus propuestas para un debate que necesita en las instituciones alavesas del consenso, al menos de alguno de los grupos de la oposición con los equipos de gobierno. Gorka Ortiz de Guinea, egunón, bienvenido.
Egunón.
Portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava. Su grupo, supongo, ya preparándose también ya para afrontar y abrir ese próximo debate presupuestario en la Cámara alavesa.
Efectivamente, que creemos que a partir del día 15 de noviembre ya el Gobierno nos pondrá encima de la mesa los presupuestos y veremos a ver qué tipo de presupuestos son, cómo se desarrolla esa negociación, porque hasta ahora lo que nos hemos encontrado una y otra vez es que esas negociaciones se están dando fuera del territorio histórico de Álava, y veremos a ver cómo funcionan en este caso.
El Ayuntamiento a lo mejor nos puede dar alguna pista sobre ese debate, porque bueno, ya ha comenzado. Hoy mismo los grupos exponen, los departamentos exponen cómo va a modificar y cómo va a afectar a sus respectivas áreas el proyecto presupuestario. Y EH Bildu dice que ve difícil un acuerdo a cuatro, como quiere el alcalde, de todo un amplio consenso en el Ayuntamiento. Propone que la oposición se una para forzar un modelo presupuestario distinto al que se plantea. Una posibilidad que no sé cómo valoran ustedes desde las Juntas Generales.
Hombre, a nosotros nos parecería muy positivo que en Juntas Generales se podría hacer eso. Al final, creo que todos somos conscientes que el Partido Popular es un auténtico lastre para Araba. No hay más que ver todos los datos que estamos viendo día a día en cuanto a paro, en cuanto a recaudación, en cuanto a turismo. Me da igual cualquier dato que se ponga encima de la mesa, la gestión del Partido Popular está siendo nefasta. Y creemos, como se ha trasladado más de una vez en Juntas Generales, que un acuerdo entre la oposición sería muy positivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos da la sensación que hay algún partido que no está por la labor y que prefiere que el Partido Popular y el señor de Andrés sigan en la Diputación en estos momentos.
Cuando usted decía hace un momento que parece que las cosas se están decidiendo fuera de las instituciones alavesas, supongo que se refiere a ese pacto fiscal alcanzado entre los nacionalistas, los socialistas y el Partido Popular, y que la intención es extenderlo a todas las instituciones a la hora de pactar presupuestos, con lo cual la capacidad de maniobra parece bastante limitada, ¿no?
Sí, lo que estamos viendo una y otra vez, ya no solo con los presupuestos de los últimos años, sino efectivamente con este pacto fiscal, es que las decisiones de Araba se toman fuera de aquí. Y bueno, no hay más que ver que en un primer momento el pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, pues parece ser que se pensó únicamente para la Diputación de Vizcaya, y aquí es que los números ni siquiera daban, ni aquí ni en Guipúzcoa. Entonces vemos que ocurre eso una y otra vez. Respecto a este pacto, pues sí podemos decir que a nivel fiscal, creemos que lo que se había acordado desde EH Bildu con el Partido Socialista en Guipúzcoa y con la entrada del Partido Nacionalista Vasco, pues creemos que con el PNV se descafeinó muchas de las cosas, y ya con la entrada del Partido Popular esto se ha convertido en auténtica aguachirri.
De hecho, ustedes han hecho su propia propuesta fiscal para Álava, con un conjunto de medidas que pretenden incrementar la recaudación, aumentando la presión fiscal a las rentas más altas, a las rentas del capital, a las grandes fortunas y también a las grandes empresas. Una declaración de intenciones, supongo, tal como están las cosas ahora mismo, señor Ortiz de Guinea.
Bueno, yo aquí sí quiero hacer una mención a lo que llevamos haciendo 2 años ya, no solo en la Diputación de Guipúzcoa, también en las Juntas Generales de Araba. Aquí hay que decir, la ciudadanía tiene que saber claramente que durante los últimos 25 años todas las reformas fiscales que se hicieron en estas diputaciones, comandadas por el Partido Nacionalista Vasco, fueron en una misma dirección, que era que las clases altas pagaran menos y las clases bajas o medias pagaran más. Y eso lo podemos ver los últimos 25 años. Hace 2 años, partiendo de la Diputación de Guipúzcoa, y es lo que hemos trasladado también a Juntas Generales, queríamos invertir esto. Y es por lo que pusimos determinadas medidas encima de la mesa. Nos dijeron de todo por algunas de las medidas que planteamos, pero que vemos, bueno, algunas se han aceptado, otras se siguen sin aceptar, y nosotros vamos a seguir en esa línea, porque entendemos que el peso de la recaudación en estos momentos, con todas las reformas fiscales que se ha hecho, está en las nóminas de los trabajadores, bien por sus nóminas o bien por el IVA. Y creemos que aquí hay datos. Por ejemplo, se me ocurre un dato que nos dio la Diputación, que existen 300 contribuyentes en Álava que tienen 1.800 millones de euros de patrimonio, 5 veces el presupuesto de la Diputación Foral de Álava. Esas son las personas que deben pagar más, y la reforma fiscal debe ir a que esas personas aporten de una forma más ambiciosa.
Por eso creen que también en Álava quieren que se cree un impuesto para esas grandes fortunas, como ya se acordó en Guipúzcoa, en el acuerdo con el Grupo Socialista. ¿Creen que puede trasladarse ese apoyo en las Juntas Generales de Álava por parte de los socialistas a su propuesta?
Hay que decir que con el Partido Socialista el impuesto de grandes fortunas se acordó en Guipúzcoa, y luego en Álava lo presentó también EH Bildu y también lo presentó el Partido Socialista. Entonces entendemos que el Partido Socialista, que hizo una defensa muy, muy ambiciosa del impuesto de grandes fortunas, recuerdo algunos comentarios que se hicieron en Juntas Generales en el que se decía, que la gente sepa, el impuesto de grandes fortunas tiene una diferencia, que no tiene un tope en esas grandes fortunas para que paguen. Hubo una defensa por parte del Partido Socialista muy clara, y entendemos que debe ir en esa línea ahora mismo.
Pero eso ha quedado fuera de ese pacto fiscal a tres del que hablábamos. ¿Por qué cree que ha quedado fuera?
Bueno, al final aquí lo que vemos es que el Partido Socialista a la hora de acordar con el Partido Nacionalista Vasco, pues aquí pudo más lo que el Partido Nacionalista Vasco pudo encima de la mesa. Y lo que estaba comentando antes de descafinar algunas propuestas fiscales que se habían hecho en Guipúzcoa van en esa línea, referente a las rentas de capital, referente a las grandes empresas y referente a las grandes fortunas. Entonces, eso es un poco la clave de todo esto.
También proponen modificaciones en el impuesto de sociedades. Eso sí está recogido en ese pacto. Eliminar algunas de las bonificaciones que ahora tienen las empresas a la hora de pagar el impuesto de sociedades. ¿No les parece suficiente?
Bueno, nosotros ya tenemos ya encima de la mesa y vamos a presentar. Primero presentaremos probablemente como una enmienda a la totalidad a lo planteado por el Partido Popular, por el Partido Nacionalista, Vasco y Partido Socialista, nuestro propio impuesto de sociedades. Aquí hay una cosa clara con el actual impuesto de sociedades, y lo que se plantea aquí únicamente son parches. Las empresas, cuanto más grandes son, cuanto más volumen tienen, más se benefician del impuesto de sociedades mediante las deducciones. Nosotros hacemos un planteamiento claro. Las deducciones del impuesto de sociedades, que hay que recordar que el impuesto de sociedades es un impuesto sobre el beneficio de las empresas, a diferencia del IRPF que pagan los trabajadores, que es de forma total. Creemos que esa amalgama de deducciones hay que retirarlas prácticamente en su totalidad, y hay que hacer una apuesta porque las empresas puedan deducir su capitalización únicamente. Porque lo demás, y ahora es lo que vemos en esta propuesta, nos encontramos en que nuevamente va a haber alguna deducción que va a tener un uso ilimitado, y nuevamente pues algunas empresas se van a aprovechar para no pagar impuestos.
Uh-huh. Eso en el capítulo de ingresos, esas medidas fiscales que propone EH Bildu para poder ingresar más y por tanto poder gastar más también a la hora de hacer las cuentas. En el capítulo de gastos, ¿qué prioridades destaca EH Bildu? ¿En qué creen que tienen que invertirse de forma fundamental los ingresos forales?
Bueno, yo antes de hablar sobre los ingresos, yo quiero hacer una valoración que hizo el propio señor de Andrés sobre este pacto, el diputado general, que decía que estaban los datos muy hinchados y que no sabía exactamente dónde se iban a sacar esos 1.500 millones. Entonces, sí hay que ver que ese pacto está un poco en el aire y hay algunas cosas que no están nada claras. Está claro que el papel lo sostiene todo, pero bueno.
Habrá que desarrollarlo luego en cada sede de Juntas Generales y ver las medidas concretas y la cuantificación definitiva.
Pero efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos dudas en que haya ese incremento de esos 1.500 millones de euros que se está poniendo encima de la mesa. En cualquier caso, nosotros hacemos una apuesta clara por el gasto social. Creemos que tiene que ser prioritario. Creemos que tiene que ser prioritario y creemos que determinadas políticas que se han llevado hasta ahora de gasto en cemento y que son algunas que nos han llevado a esta situación de crisis, creemos que hay que limitarlas de una vez por todas, porque lo único que vamos a hacer es, con este tipo de políticas, es incidir más en la crisis, pero sobre todo gasto social ante todo.
Gasto social fundamental, pero el problema del paro es muy importante, sobre todo en nuestro territorio, vemos cómo sigue creciendo. Respecto a las políticas de reactivación de la economía, de la necesidad de crear empleo, ¿cómo se puede hacer?
Nosotros lo que tenemos claro, por un lado, tenemos un problema claro, que es nuestra falta de soberanía. Y aquí vemos políticas como que se están llevando a cabo, como la reforma laboral, que son una auténtica fábrica de crear parados. Y entonces, fundamental sería intentar poder limitar esto en nuestro país. Hoy en día, con esa falta de soberanía, pues nos es imposible. En cualquier caso, nosotros lo que tenemos claro es que las políticas para poder crear empleo deben ser diferentes hasta a las que se han creado hasta ahora. Incidiendo en el modelo del cemento, no se va a crear más empleo, porque eso está agotado y nos ha traído hasta esta crisis. Nosotros creemos que hay nichos de empleo, vienen en asuntos relacionados con el medio ambiente, todo relacionado con el reciclaje, con la biomasa. También creemos que en los aspectos de servicios sociales hay un nicho de empleo importante, y creemos que hay que incidir en esas políticas, sobre todo para poder crear empleo, porque las recetas viejas actuales no valen para digamos, el modelo actual.
Es decir, el impulsar, como proponía el diputado general antes de sumarse a ese pacto, con su propia propuesta de reactivación económica, el apoyar, impulsar, digamos, a las empresas que considera o que son realmente las generadoras de empleo.
Aquí lo que vemos, el diputado general podrá decir eso, pero no es realmente lo que está haciendo. Lo que ha puesto el diputado general encima de la mesa son una serie de deducciones para que las empresas que tienen más beneficio pues puedan poder deducirse y tener un beneficio mayor. No creemos que haya una política seria de apoyo al autónomo, de apoyo a la pequeña empresa para poder sacar su producto adelante y poder crear empleo. No lo vemos actualmente por parte de la Diputación Foral de Araba.
Uh-huh. Hablamos también de la ley de aportaciones y la necesidad de reformarse. Tiene que renovarse después de 2 años de prórroga. El diputado general es tajante en este sentido y dice que hay que valorar la parte que da cada territorio a las arcas del Ejecutivo, del Gobierno Vasco, porque ahora mismo Álava sale perdiendo. También lo decían desde Guipúzcoa. Guipúzcoa también sale perdiendo con respecto a Vizcaya. ¿Coinciden ustedes con el análisis que hace el diputado general y la necesidad de reformar esas proporciones?
Coincidimos en parte. Sí creemos que Araba se debe hacer un cambio en lo respecto a la ley de aportaciones. Lo que no coincidimos es en este análisis victimista que hace el diputado general y que tanto le gusta, ¿no? De intentar sacar juego político a esa victimización. Eso no es estamos para nada de acuerdo en el planteamiento que hace el diputado general. Sí creemos que hay que hacer un análisis serio con números encima de la mesa y abordar esa ley de aportaciones desde un punto de vista que pues a los alaveses nos salga mejor de lo que actualmente existe.
Uh-huh. Y es un buen acuerdo el que han alcanzado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular para salvaguardar el papel de las diputaciones en las relaciones con los ayuntamientos y, por tanto, dejar fuera, digamos, la aplicación de la ley de reforma de la administración local a la comunidad autónoma y a los territorios vascos.
Bien, con esto lo que nosotros conocemos es un gran titular, pero todavía no se nos ha trasladado la letra pequeña. Entonces, si sabemos que se nos dice que no se va a trasladar eso a Araba, me choca, porque el otro día creo que era el señor Oyarzabal del Partido Popular, en un Twitter que pude leer, le decía al señor Ortúzar que tenga muy claro que la ley de racionalización se va a aplicar en el territorio vasco. Entonces, nosotros lo que se plantea en ese acuerdo es que el cambio es que en vez de desarrollar esa ley desde el Gobierno central, pues lo va a poder desarrollar la Diputación Foral de Araba. En este caso, en la Diputación Foral de Araba tenemos al Partido Popular. El señor Andrés ha sido un auténtico forofo de la ley de racionalización. Entonces, ahora mismo tenemos dudas. Nos preocupa que se puedan quedar algunos ayuntamientos vacíos de competencias. No sabemos exactamente cómo se van a quedar los concejos. Entonces, hasta que no se nos aclare, pues tenemos muchas dudas. Lo que nosotros tenemos claro es que nos gustaría un compromiso claro por parte de la Diputación Foral de Araba de decir, esta ley no se va a aplicar en Araba. Es lo que nos gustaría escuchar.
Porque lo que sí que conocemos es que las relaciones seguirán dependiendo de la Diputación, no del Gobierno central. Los ayuntamientos alaveses seguirán teniendo su relación directa con la Diputación Foral, pero temen que la Diputación pueda aplicar las medidas que recoge esa ley de racionalización y de recorte del gasto, de recorte también de las capacidades de competencias.
Efectivamente, ahora, hasta ahora lo que hemos visto es que el Partido Popular ha trasladado una y otra vez las políticas de Madrid al territorio histórico de Araba, y sin un tipo de cortapisas. Entendemos que ahora puede ocurrir lo mismo. No sabemos lo que hay detrás de estos grandes titulares y, repito, tenemos auténtico preocupación por saber exactamente qué va a pasar con los ayuntamientos. Puede que se quede el nombre, pero puede que se quede vacío de competencias, y igual puede ocurrir con los concejos.
¿Qué más pueden hacer las juntas generales, la Diputación Foral, de todas las fuerzas políticas del territorio en materia de fracking? Después, sobre todo, de ese no rotundo de los vecinos de Cuartango en el referéndum de este fin de semana. El diputado general también lo decía, las competencias no son de los ayuntamientos, hay un interés general y, por tanto, queda por encima la capacidad de decidir. ¿Nos tenemos que conformar con eso?
Bueno, aquí hay varios aspectos. Hay que partir de una realidad. El señor de Andrés está a favor del fracking. Entonces, todo lo que pueda hacer Diputación para, digamos, poder oponerse de una forma firme, no lo va a hacer. Nos hemos enterado, se nos ha ocultado hasta informes en los últimos dos años sobre la repercusión de fracking en el territorio histórico de Araba. La diputada de Medio Ambiente está out de este tema. Cada vez que le preguntamos en juntas generales dice que no sabe nada, cuando hay el territorio histórico de Araba está en auténtico peligro con el fracking. Nosotros creemos que, partiendo de una posición firme de Diputación, las cosas serían muy diferentes, pero no solo de Diputación, también del Gobierno Vasco, porque no hay que olvidar que la mayoría de los permisos que hay para fracking en el territorio histórico de Araba están en estos momentos en manos de SESA, que SESA pertenece al Gobierno Vasco. Entonces, hay muchas veces nos hace hasta gracia cómo el Partido Nacionalista Vasco tiene dos posturas: una es la que tiene el territorio histórico de Araba y otra es la que tiene en el Parlamento Vasco, que cuando llega allí el asunto del fracking, no hay problemas para prohibir el fracking en Nafarroa, en La Rioja, en Cantabria, pero en cambio el Gobierno Vasco no quiere decir claramente que prohíbe el fracking, y sería un paso fundamental para nosotros y para el territorio histórico de Araba, que el Gobierno Vasco dijera alto y claro: el fracking se prohíbe en la comunidad autónoma vasca.
Tal como le pidieron las juntas generales de Álava, por otra parte, ¿no?
Efectivamente.
Como ustedes acordaron.
Efectivamente, que ahí se dio la paradoja de, concretamente en el caso del Partido Nacionalista Vasco, de votar en una dirección en juntas generales de Álava y en otra dirección en el Parlamento Vasco. Entonces, aquí lo que nosotros queremos es que haya coherencia, y creemos que si hay coherencia, el fracking se va a poder parar en Álava.
Son pronunciamientos sobre el fracking, también los hemos escuchado sobre Garoña, sobre otros muchos temas donde hay pronunciamientos, debates en las juntas generales de Álava, pero luego se encuentran con el muro de la competencia. No es competencia, no hay posibilidad de intervenir ahí. ¿Esto genera una cierta frustración en el día a día de la actividad de la Cámara?
Bien, pues sí que hay determinadas situaciones en las que se intenta, digamos, hacer un debate que se intenta que sea lo más público que se pueda, pero hay veces que no ocurre así. Nosotros, por ejemplo, con Garoña, creemos también que si el diputado general tuviera otro tipo de actitud, pues las cosas serían diferentes también. Pero claro, tenemos un diputado general que, con el caso de Garoña y con otros aspectos, como Foronda y un largo etcétera, pues actúa como delegado de gobierno. Con el fracking es diferente, porque creemos que la competencia está más cerca. No hay que mirar a Madrid, y sí que hay que mirar también al Gobierno Vasco.
¿Satisfechos con la labor que viene desarrollando el grupo en las juntas generales de Álava?
Bueno, sí, nosotros hemos tenido varias líneas de actuación. Una ha sido referente a la fiscalidad. Hemos traído un debate, sobre todo lo que planteamos en la Diputación de Guipúzcoa, que bueno, creo que está dando sus frutos. Hace dos años, algunos planteamientos que hacíamos, bueno, se nos decía que eran planteamientos, además a mí me han dicho personalmente, que eran planteamientos bolcheviques, bolivarianos, y bueno, y ahora resulta que algunos partidos están asumiendo alguna de esas cosas, y bueno, por lo menos algunos partidos se han dado cuenta que era necesario empezar a hacer una reforma fiscal, aunque sea muy tibia para nosotros. En aspecto de medio ambiente también tenemos otra línea de trabajo, respecto a cultura y euskera también, y otra también una política clara con la financiación de las entidades locales, agricultura, etcétera, etcétera. Uh-huh. Podemos decir que hacemos una evaluación positiva.
El trabajo del día a día del grupo de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava. Hoy hablábamos con su portavoz, con Gorka Ortiz de Guineas, que recascó.
Suti.
Hasta otra vez.
Vale.